Hablaremos hoy de papas que fueron burlados. Es raro, ¿eh? Burlar a un papa. Se supone que el papa tiene a la divinidad tan de su lado que resulta muy difícil engañarlo. Y si se tiene en cuenta que es infalible, esta dificultad para engañarlo es mayor, ya que una forma de falibilidad consiste en no advertir los engaños que se le hacen a uno. Así que vamos a contar algunos episodios de órdenes no cumplidas, de interpretaciones tendenciosas de esas órdenes, etcétera, etcétera. Empecemos con Urbano VIII, y digamos que San Francisco de Borja, tercer general de la Compañía de Jesús, había enviado en 1568 al padre Jerónimo Luis del Portillo y a cinco compañeros para instituir la orden jesuita en Lima. Y se instalaron nomás los jesuitas en Lima. Ya en 1623 los jesuitas comenzaron a levantar un templo adyacente al ya construido Colegio Máximo de San Pablo. Ese año acababa justamente de subir al sodio pontificio Urbano VIII. El superior de los jesuitas limeños le mandó al Papa Urbano un memorial sobre la construcción de la nueva iglesia, ¿no es cierto? Mire, vamos a construir esta nueva iglesia. Y le pidió licencia al Papa para poner una puerta en la fachada. Le solicitamos permiso, su santidad, para poner una puerta en la fachada. A Urbano le extrañó aquella solicitud. ¿Cómo le va a pedir permiso para poner una puerta en la fachada? Y otorgó esa licencia pensando que los buenos jesuitas querían mostrar su total adhesión al Papa con una prueba de humildad y sumisión. Sí, mire, ¿cómo serán de humildes estos jesuitas que hasta me piden permiso para ponerle una puerta al templo que están construyendo? Cuando a los jesuitas les llegó esa licencia, alzaron tres arcos en la fachada de su iglesia y pusieron una puerta debajo de cada uno. Ahora bien, los canónigos del cabildo limeño y los religiosos de otras órdenes se indignaron porque solo las catedrales tenían derecho a tener tres puertas frontales. Esto era evidentemente un abuso. Las iglesias, como la recién construida, solo tenían derecho a dos, y los jesuitas fueron denunciados. Muy bien, venimos a hacer una denuncia, acá los jesuitas dice, le pusieron tres puertas, le pusieron a la iglesia que construyeron. Bueno, cayó, no sé, la cana, alguien, a los jesuitas. Escúcheme, ¿cómo pone tres puertas? Acá que se piense. Y los jesuitas, imperturbables, respondieron que tenían una licencia. Ah, sí, a ver, muéstremela. Aquí está. Y le mostraron la licencia que les había mandado el Papa para poner una puerta en la fachada. Se le dijo, bueno, está bien que ese documento, bueno, estaba bien, pero era cualquier cosa menos una autorización para construir tres puertas. A esta objeción los jesuitas respondieron que teniendo derecho a dos puertas sin necesidad de permiso alguno, la tercera era la que justamente habían pedido y recibido. El Papa Urbano supo que había sido sorprendido en su buena fe. Pero como la dignidad exigía no aparecer burlado, dictó entonces el Papa otra licencia. Y en la nueva licencia otorgaba a la Iglesia de la Compañía de Jesús de Lima el privilegio de tener tres puertas en su fachada, pero con la condición expresa de no abrir nunca una, salvo casos extremos como incendios, etcétera. Me gustó. El 3 de julio de 1638 esta iglesia fue consagrada con la asistencia del virrey, el conde de Chinchón, disculpen ustedes, se llamaba así. Sí. Y en presencia de 60 jesuitas, de los más contentos, y varios dominicos muy envidiosos, y otros franciscanos también verdes todos. Extraordinaria maniobra de los jesuitas de Lima. Otra historia. A mediados del siglo XVI, el poder francés estaba dividido en dos grupos. La casa de los Guisa, eran católicos los Guisa, y los seguidores del príncipe de Condé, que era el jefe del partido protestante. Y hubo muchas luchas. Allá por el año 1560, el príncipe de Condé quiso hacer raptar al rey Francisco II, con el objeto de alejarlo de los manejos de los guis, los católicos, ¿no? El asunto, bueno, derivó en varias traiciones, cambios de bando, pero lo importante es que el rey se salvó y los de Guisa capturaron a todos los conspiradores y los conspiradores fueron ejecutados. Una cosa muy cruel. Aquel suceso fue conocido como la conspiración de Amboise. Pío IV, el Papa, quiso mostrar su alegría por el triunfo de los Guis, que eran católicos, y escribió una carta a Carlitos de Guisa, el segundo cardenal de Lorena y arzobispo de Reims. La carta acompañaba a un regalo fabuloso, por cierto. Se trataba nada menos que de un cuadro pintado por Miguel Ángel, que representaba a la Virgen con el niño. Eso le mandaba a Pío, ¿eh? El cuadro y una cartita mandada al cardenal de Lorena, ¿eh? Al cardenal de Lorena. Pío ordenó un correo que llevara el cuadro a Reims. Muy bien, salió el correo con el cuadro bajo el brazo, pero sucedió lo siguiente. El hombre, un hombre que dijo pertenecer a la casa de Guisa, interceptó el correo papal y le dijo que tenía órdenes de llevarse el cuadro. El mensajero papal no sospechó nada y entregó la obra sin mayor problema, ya que sabía que alguien la iba a recibir. Vino un tipo y dijo, mire, usted es el que trae el cuadro. Sí, bueno, yo soy acá amigo de Carlito de Guisa, el cardenal de Lorena, sí. Así que démelo el cuadro que, bueno, el mensajero se lo dio. En verdad, el que se hacía pasar por enviado del cardenal de Guisa era protestante el tipo, era contrario de los Guisa. Bueno, este señor se llevó el cuadro, ¿cierto?, junto con la carta del Papa a Reims. Pero en lugar de una obra piadosa de Miguel Ángel, llevó otro cuadro. Reemplazó el cuadro de Miguel Ángel por otro. Y así el cardenal de Lorena recibió el paquete ahí con la carta. Estaba junto al cardenal de Tournon, el duque de Montpensier, varios Guisa, cuando llegó el envío del Papa. Leyó para todas las cartas, ¿no es cierto? La carta pontificia. ¿Qué sé yo? ¿No es cierto? Que estoy contento. Tiene razón. Se la dimos a esos protestantes. Una gran siete, no sé. Dice, bueno, ahora voy a abrir el paquete para ver el cuadro de la Virgen y el Niño que me ha mandado el Papa. Pero en vez del cuadro de Miguel Ángel encontraron otro cuadro donde aparecía el cardenal, Carlos, su sobrina, la reina María Estuardo, casi casualmente esposa del rey Francisco II. María, antes de volver a Escocia, se crió en la corte de Francia y se casó, estuvo casada con el rey Francisco, hasta que Francisco se murió, según dicen algunos, por demasiado amor. Bien, el caso es que estaban todos esos que nombro, Carlos, su sobrina, la reina María, el rey Francisco, la reina madre, Catalina de Médici, justamente, todos desnudos y en medio de una espantosa orgía. Ese es el cual, tipo laureo, está apareciendo todos a ellos, ¿no? La pintura fue enviada inmediatamente a la hoguera. Una lástima, porque sería interesante haberla guardado, sí, para verla. Y se mantuvo una feroz enemistad entre Francia y el Papa, porque todos creyeron que el Papa le había mandado ese cuadro para jorobar. Bueno, desde luego, la enemistad duró hasta que un nuevo intercambio de correos dejó en claro lo que había sucedido. La última historia es la mejor. Es la de Sixto V, que fue papa entre 1585 y 1590, poco tiempo. Dice que era un tipo sencillo, pero por ahí se enojaba, algunas cosas lo enojaban mucho. Y había ciertos descuidos que no admitía. Una de sus órdenes, orden que debía cumplirse a rajatabla, era que nadie podía llevar armas en presencia del papa y en las dependencias del Vaticano, bajo pena de muerte. Desde luego la guardia quedaba fuera de aquel dictamen, ¿cierto? Pero cualquiera que entrara calzado a las dependencias del Vaticano se exponía a ser condenado a muerte. Cierto día le fue anunciado que el hijo del duque de Parma, el gobernador de los Países Bajos, Reinucho Farnesio, que era...
¿Qué nombre?
Reinucho, sí.
¿Cómo era el Reinucho?
Que era desde luego perteneciente a una de las familias más aristocráticas de Italia, pedía ser recibido en audiencia. El hijo del duque de Parma, rey Nucho Farnesio. Recuerden ustedes, que era una familia, pienso Julia Farnesio, fue, bueno, no importa. El Papa Sixto aceptó, pero desde luego primero lo hizo registrar a rey Nucho. Y rey Nucho había entrado calzado, llevaba armas, y lo metieron en cana. Fue, pidió una audiencia, no sé qué llevaría, un cuchillo, un revólver, no creo, ¿no? El Colt no se había inventado todavía, había pistolas y... Lo metieron en cana, ahí en el castillo de Sant'Angelo, ese redondo que hay por ahí. El cardenal Alejandro Farnesio, que era tío de rey Nucho, se enteró de la detención. Y le dijo, che, tu sobrino está en cana. Corrió el cardenal al Vaticano para pedir gracia, para pedir al Papa que lo perdonara. Sabía que Sixto no permitía que se perdiera tiempo en las ejecuciones capitales. Parece que este Papa tenía por costumbre mandar a ejecutar rápidamente a los condenados. Así que salió corriendo el cardenal para ver si salvaba a su sobrino. Pero llegó y el Papa se negó a recibirlo. El cardenal insistió. Mientras tanto, en el castillo de Sant'Angelo, el prefecto ya había recibido la orden de ejecutar al prisionero. Y Reinucho, que estaba enterado de que su tío estaba tratando de hablar con el Papa, resolvió hacer tiempo, tirar la pelota afuera. Y le pidió a un sacerdote hacer una confesión general de sus pecados antes de ser ejecutado. Desde luego le concedieron esa gracia. Y rey Nucho empezó a hacer una confesión que empezaba con los primeros días de su vida. Y parece que no terminaba nunca el tipo. Mientras tanto, en la sede papal, Sixto decidió por fin recibir al cardenal. El Papa dijo, bueno, y le otorgó el perdón de su sobrino, pensando que aquel perdón llegaría tarde y que Reinucho ya estaría muerto. Pero no fue así. Parece que a pesar de tener 20 años, Reinucho había tenido una vida terrible. Y seguía confesando. Mientras tanto, el tío, con el perdón ya firmado por el pontífice, iba corriendo para el Sant'Angelo, ahí donde lo tenían. Finalmente, cuando llegó el tío, todavía se estaba confesando Reinucho. Entonces el prefecto llegó, dejó libre al príncipe de Parma y su tío, el cardenal Alejandro Farnesio, temiendo que el Papa cambiara de humor, dispuso en la puerta de la fortaleza unos caballos que se llevaron a Reinucho en pocas horas fuera de los estados de la iglesia. Y este fue el tercer Papa burlado. Me gustaron estas historias y la que más me gustó fue la última. El tipo ese que hizo una confesión larguísima que le permitió salvar su vida.
Parecía el cuento de la princesa de las mil y una noches.
Algo así, algo cual. Así. Después de todo Sherezade, también resolvió hacer un cuento tan largo que fuera dilatando para siempre su muerte, ¿no? Bueno, es que muy cinematográfico esta última historia. Uno se imagina dos historias paralelas montadas, ¿no? El tío pidiéndole audiencia al Papa y Reinucho confesando, ¿no? Cuando tenía 5 años, no, cuando tenía 5 meses, desperté con mi llanto a mi madre. Ese fue el primer pescado, y así. Parecía que terminaba, bueno, y se lo perdono, un momento. No quisiera irme a la tumba, decía Reinucho, sin contarle este último y terrible pecado. Resulta que una noche vio el puente. Yo conozco gente así que tarda en contar una historia tanto que uno le parece que la confesión de Reinucho. Bueno, ¿a quién quiere dedicar estas historias de papas burlados en su infalibilidad?
Al tío de Reinucho,
al cardenal Alejandro Farnesio,
que hizo lo suyo, jugó lo suyo, había que hacerse el vivo con un papa en aquellas épocas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y a los muchachos, a los jesuitas, a los de las tres puertas. Sí, no sé por qué me gustan los jesuitas.
A mí me gustan las tres puertas.
¿Así?
Bueno. A mí me gustó Reinucho.
Uh-huh.
Además, al llamarse Reinucho.
Sí. Sí, ya hay mucho que confesar ahí. Escúcheme una cosa.
No
hay límite, ¿no?, para una confesión.
¿Cómo?
No hay límite para una confesión.
Eso yo no lo sé. Usted tendría que saberlo mejor que yo.
Eso no se cura.
Usted tiene 45 minutos.
Yo tengo 45 minutos.
¿Qué hace el cura cuando, por ejemplo, uno se eterniza en las confesiones? Entonces dice, te perdono todo, incluso lo que no me has contado.
Uh-huh.
Con tal de que te vayas en este acto. No, siempre el cura lo que puede hacer es abrir despacito la puerta del confesionario.
Bueno,
y no, nada, y tomársela
y salir.
Dejándolo al tipo confesándose, confesándole a nadie. Después de todo, lo importante es el propósito de enmienda y el arrepentimiento del que está confesando. No tanto los oídos del párroco.
¿Y la penitencia quién la otorga?
Y bueno, ya después vuelve el tipo, a las 2 horas vuelve.
Va a dormir una siesta.
Sí, claro. Ajá. Incluso pueden turnar confesores.
¿Por qué no?
Ah, qué sé yo.
Uh-huh.
Un rato cada uno, una hora cada uno.
Uh-huh.
Y el último le da la penitencia. La penitencia es nada más para quedar bien con el comisario.
Se usa mucho el muñeco de cera también vestido.
Sí. ¿A usted alguna vez se confesó?
No.
¿No?
No, nunca.
Él le iba a preguntar qué penas le habían dado.
No, nunca, nunca, nunca. No he comulgado, así que no puedo confesarme. ¿Usted?
No.
¿No, tampoco?
No.
¿Pollo?
No, yo tampoco.
No, vamos a ir al infierno acá, ¿no?
Estaba pensando, diciendo de eso, ¿no?
Sí. Podríamos aprovechar que el viernes vamos a Luján.
Ahí está.
¿Por qué no nos confesamos ahí?
No, pero puede ser. Yo he visitado algunos lugares santos, así que por ahí me ligué alguna indulgencia o algo.
Sí, ¿en dónde anduvo?
En Lourdes estuvo.
Claro, en lugares santos, no sé, anduve por casi todos los lugares santos del mundo.
Sí.
Así que a lo mejor el que visita esos lugares...
Sí, de rebote.
Le liga alguna indulgencia o algo.
Ajá.
Vivía yo al lado de una iglesia, así que... Por lo menos los rumores de la misa me han llegado.
Pero habrá ido
a veces cuando viene aquí, cuando vienen algunos curas que escuchan el programa y que son amigos acá, yo a veces le digo a algunos de ellos, padre, usted que tiene acomodo,
hágame perdonar algo.
Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar un tango relacionado con estos episodios e inmediatamente descubrimos el tango Me da pena confesarlo, que ha sido escrito pensando en este episodio de Reinucho, y quizá es una transcripción.
La transcripción.
De la confesión de Reinucho.
Uh-huh.
Nace el hombre en este mundo remanchado por el destino. No está mal como para empezar una confesión, ¿eh? Oh, yo, cura, lo perdono. Imagínese, viene un tipo...
Padre.
Padre, nace el hombre en este mundo remanchado por el destino.
Perfecto.
Dice, usted es pecador, pero poeta. Escucharemos, sin embargo, una versión del tango Me da pena confesarlo que elude esta letra.
Ajá.
Con el pretexto de que no hay cantor y sí guitarrista.
Sí.
Entonces escucharemos a el querido Juanjo Domínguez en su versión de este bello tango de Carlos Gardel que se llama Me da pena confesarlo. Adelante. Thank you.
La venganza será terrible, hemos escuchado a Jorge Domínguez interpretando Me da pena confesarlo.